Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y para el día de hoy, para hablar de diferentes temas y contestar unas preguntas que ustedes me hicieron a mí, yo no las quería hacer solo. Por eso tengo conmigo al gran Eric Bonilla. ¡Saludos! Quiero ponerme al día porque yo quiero rápido tirar al medio. Quizás hay gente que te conoce por tu stand-up. Además de eso,
hay gente que me conoce porque yo vendí seguro
también
un montón de años yo vendí seguro,
en verdad,
y a viejitos, y como que iba a la casa y me daban café y yo estaba harto de café, y otros me conocen porque gané una competencia, un Cristiano Idol.
Ajá.
Cuando era chamaquito gané número uno, le comí el culo a un montón de tipos que estaban cantando canciones cristianas.
Yes.
¿Por qué más me conoce? Yo hice una parodia del Gangnam Style.
Yo me acuerdo cuando el Gangnam Style estaba en su peak.
Ajá.
Tú hiciste una.
Hice una parodia del Gangnam Style, que está bien cabrona. Búscala, está en YouTube.
Eso está en el canal de los Amanecidos, ¿verdad?
El canal de los Amanecidos, Boricua Gangnam Style. Bueno. Me pueden conocer también porque me cagué una vez en tercer grado.
Ah, en verdad.
Y me pegaron la manga en el. El conserje me llevó al baño de la escuela y me pegó la manga ahí. Como que,
nice. Sí,
mira,
sí.
Llamen a los papás de este nene.
Eso suena a algo súper razonable para hacerle un niño de tres. Ay, bendito. Sí. Bueno, pues yo lo que iba a decir es que quizás te conocen por tus dos podcasts. Tú tienes Canzoncillo Music Nights,
yes,
y Comedy Peeps. Rap. Yo sé que hemos hablado de Canzoncillo Music Nights ya aquí en este podcast, pero háblame entonces un poquito de Comedy Peeps, que eso fue algo que tú comenzaste a hacer, después lo dejaste por un rato y ahora Comedy Peeps is back.
Regresa y regresa más fuerte que nunca. Mira, Comedy Peeps surge porque Chente me dice un día, cuando estaba, creo que fue la penúltima temporada de Trépate Aquí, él me llama y me dice, coño, Eri, estaría cabrón como que grabar un podcast mientras está pasando el show.
Ajá.
Y yo, contra, dale, yo, tú lo haces y yo voy a tobar, yo te ayudo en lo que pueda ayudarte. Y me dice, no, yo no voy, yo no quiero hacer esa pendeja. Hazlo tú. Yo no quiero estar pendiente a eso atrás. Es mucho trabajo. Y es verdad, en cierta forma él está haciendo el show. Y él
claro.
Todo el tiempo ahí haciéndolo. Haciendo todo. Pero entonces decidimos hacer esto con esto que se llama Comedy Peeps, que el nombre también se lo robé a Santos.
Ajá.
O sea, estoy diciendo esto, pero pues, me voy a arrepentir en algún momento.
Ah, ya mismo viene Santo. ¡Ey!
Eso es mío. Y hace otro, Comedy Panas.
Exacto.
No, Santo, súper cool. Pues Santo hizo como un chat una vez de un montón de panas y era para él enviarle sketches y decirle, preguntarle, ¿quién quiere salir en este sketch? Y nadie contestaba. Y ese chat se llamaba Comedy Peeps. Y me gustó el nombre y lo cogí.
¡Ah! ¡Wow! ¡Wow!
Fue un
group chat. Yo no era un Comedy Peeps.
No, era un Comedy Peeps.
Ahora no.
Es porque no. Santo no te quería en su sketch.
Él no me quería, no.
Es que a Santo no le gusta tener gente más linda que él en los sketches.
Ah, sí. Él puede ser el único nene lindo en el corrido.
Por eso le encanta tener a Titito todo el tiempo en los sketches.
Titito es bello.
Sí, esa es la cuestión, pero en su mente Santo dice como que yo soy más lindo que Titito, pero tú lo dices, hello, por favor.
Chico, ok. Wow, y mano, y super culo, ¿sí? ¿Cómo ha sido esa experiencia de grabar? Porque o sea, lo has hecho en lo que viene siendo open mics, pero también recientemente estuviste backstage en uno de los espectáculos de Chente y Drach.
Sí. Eso salió, es todavía esa entrevista no ha salido, fíjate.
Ah, pues eso es un preview aquí.
Y no es una entrevista, porque yo casi no hago entrevistas. Casi siempre hablamos, ¿verdad? Tú has estado en un par de ellos. Me lo encuentro. Este podcast se graba mientras está ocurriendo un show de comedia en algún sitio. Puede ser stand-up comedy, como tú acabas de decir, un open mic, lo que sea. Y siempre, como somos Comedy Peeps, o sea, panita, pues vamos a hablar de cosas de panas normal, porque
sí.
Como que llevar lo que yo vivo cuando yo estoy en un backstage de un show de comedia.
Yeah.
Que tú veas qué es lo que nosotros hablamos cuando estamos atrás, porque muchas veces salen muy buenos chistes. Somos un montón de comediantes juntos ahí en un mismo cuarto.
Hablando mierda.
Y salen chistes que yo he visto chistes que salen en esos cuartos.
Sí.
Y se dan y son ahora mismo rutinas de stand-up de gente. Y en Comedy Peeps, pues tú puedes recoger un poquito de lo que pasa en backstage, tras bastidores, en un espectáculo de comedia.
Está bien gufiado porque también como muchas veces, o sea, exacto, si es antes de un show o durante, como pasan cosas, como que de momento llega gente random mientras alguien está hablando, como que estoy hablando contigo, y mira, llegó Juan Bota, y le pasa el micrófono. Sí. Es que es bien dinámico y es un tripeo porque eso no sé, es bastante único.
Panas hablando, panas hablando. Yeah. Y también, para mí está cabrón Comedy Pips, que es mucho más fácil porque no tengo que estar citando a nadie. Mira, tú puedes, por favor, el 27 reunirnos para hacer... No, yo llego al show y tengo todos los 25 comediantes que todo el mundo quiere tener en su podcast. Yo los tengo en un solo podcast.
Es verdad. Eso es el Avengers de los podcasts. Exacto. Sí, porque está todo el corillo y es cuestión, o sea, es fácil...
Comediantes, ensámblense.
Es fácil robarle unos dos minutitos a 10 personas y ya tienes ahí 40 minutos de contenido.
De un montón de comediantes que van a tripear.
Y muchas veces pasan cosas. Es que también, o sea, a veces el simplemente estar grabando crea un ambiente de como que de
Y yo también estoy cosas. Yo estoy con una grabadora bien pequeña en un bultito que tiene baterías, que yo no estoy conectado a nada, salen dos cables.
Súper discreto.
Sí, y yo camino, tú me ves, la gente que me ha visto grabando Comedy Pips, yo a veces en Río Piedra, si tú escuchas varios Comedy Pips, vas a escuchar en algunos capítulos el tipo que vende paletas en Río Piedra. Tengo paletas, mira, dame lo que tú quieras, tengo paletas, tengo paletas. Y hay uno de ellos que como que ya salido, había salido como en dos, que se escuchaba. Y uno de ellos, yo digo, no, ven acá, vamos a hablar. Y él habla en el podcast, él sale en el podcast.
Un special guest.
El don de las paletas. Que de seguro es un pedófilo que le da paletas.
De seguro, de seguro.
Siempre salen los carritos de los Tecatos con lata. Eso siempre se va a escuchar en Comedy Pips. Porque estamos en la calle,
Sí, sí. Pero, bueno, es que, hello, si tú estás grabando en Río Piedra.
Va a pasar.
Eso va a pasar. Y más donde se graba en Río Piedra, que típicamente en el ensayo, que vamos a decir, esa calle no es la más segura. No. No es la más segura. Pero yo creo que eso
pero
también...
Pero fíjate que allí no ha pasado nada.
No ha pasado nada. No ha pasado nada. Sin embargo, siempre me siento en peligro. Constantemente.
Yo no puedo darle la espalda a la calle.
Es que para nada. Está todo el mundo siempre en la acera dándole la espalda al negocio.
Y parado.
Pendiente, mirando para todos los lados.
Y nadie se mira.
Pero está ufia porque entonces esa tensión crea, no sé, crea magia en esos espectáculos.
Son mentiras, vayan para allá. Hay un open mic allí pasando un jueves sí, un jueves no. Creo que posiblemente lo hagan todos los jueves, pero estén pendientes de las redes. Un jueves sí, un jueves no. Estamos allí. Hace poco estuvimos en el último.
¿Qué tal estuvo
y
eso?
Se dio súper cabrón. Sí. Eso estuvo buenísimo, se llenó. Porque antes era miércoles, ahora lo cambiamos a jueves. Y los jueves hay más tráfico de gente en Río Piedra.
Sí, claro. Sí, eso es jueves de Río.
Ayer fue jueves de Río.
Pues hace sentido que lo hagan así porque de por sí va a haber más gente que va a estar ahí jangueando.
Pasando.
De por sí, como que ellos iban a ir que se iba para el refugio y mira, hay un show en el ensayo de stand-up. Yo creo que hace sentido y como no hay...
Y no es la primera vez quizás que se trata de hacer un show así como esto en Río Piedra un jueves porque creo que Rooftop era jueves también.
Es verdad, Rooftop Comedy. En la Beckett, rest in peace también. La Beckett se nos fue. Otro.
Están vendiendo baratita.
Si alguien lo compra, nosotros les montamos los shows. Claro, ese calendario se lo llenamos rapidito.
Pero tú te quedas con el negocio porque yo no voy a correr
tú,
eso.
Tú corres eso, exacto. Pero está cool porque yo siento que como que últimamente, yo no sé, estoy viendo más eventos de comedia.
Está pasando más
comedia. Y de hecho, recientemente vino para acá Rojo Pérez. En el Club 77. Sí. Háblame de ese show, háblame de Rojo y qué sucedió esa noche.
Rojo Pérez, el que no sepa quién es Rojo Pérez, pues de verdad búsquenlo. Es un comediante puertorriqueño que la está montando bien cabrón en los Estados Unidos. Este tipo está viajando con Tony Rock, puñeta, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre.
Y decir Tony Robbins,
se me fue el nombre, pero es el tipo que sale en Disjointed, el negrito que sale en Disjointed de Guardia de Seguridad, en una serie en Netflix. Esto, en Disjointed casi todos son stand-up comedians, todos. Y él es un buen stand-up comedian de Estados Unidos y Rojo pues viaja con él. Además de que Rojo pues ya estuvo en Conan, el primer comediante puertorriqueño que estuvo en Conan haciendo su stand-up.
Brutal.
Que arrancó hablando en español, tú bien, véanlo, ese clip está en YouTube, está por ahí. ¿Qué más ha hecho este tipo? Este tipo hizo un montón de cosas, salía en MTV, ha salido en todos lados, y lo conocimos en un open mic que él vino una vez a Puerto Rico, que estaba visitando a la mamá. Lo conocimos, le hicimos pana, y le produjimos un show, y vino para acá, y la montó bien cabrón ahí en Club CD7.
Yeah.
Eso se grabó, eso ya de seguro ya sale por ahí pronto. Yo me grabé, yo estaba hecho, yo lloré.
¿Por qué lloraste?
Porque estoy bien lindo. Okay. Porque yo me grabé un par de veces. En un show tuyo me grabé una vez también. Yeah. Que ese video que yo me grabé está en mi Instagram. y nunca me había grabado que me quede bien el set.
Ah, siempre, es que... ¡Qué mierda, mano! Te entiendo por completo, cabrón. Porque uno, o sea, no sé... Tú puedes tener tu material, tú puedes tener tu set, pero no siempre te va a ir bien, porque hay veces que hay chistes que conectan con más público, con ciertos públicos y hay veces que tú lo dijiste de una forma diferente y cambió el punchline o lo que sea. Y es bien lamentable que cada vez que yo... ¡Ya les ese estuvo brutal!
¡Nieto, música no! No, no se grabó, pero este de verdad, este quedó bueno, lo grabé y me gustó. Pero todos los sets que yo me he grabado, todos han quedado horribles. Para mí, y también yo se lo he enseñado a gente y me dicen, no, eso está brutal, eso está bien bueno, pero como ya yo lo he hecho tantas veces también el chiste,
claro,
yo sé cómo exactamente ese chiste queda bueno.
Sí, sí. O sea, tú estás claro de eso.
Sí, el chiste dice exactamente las mismas palabras, pero yo sé decirlo de una manera va a quedar mejor. Y es las mismas palabras.
Yo dije esto como que con 2 milisegundos de más, tú me entiendes, cosas así. Teatro, ahora mismo yo creo que se me acaba de apagar la tableta. Yo creo que la cámara está ponchada en Eric ahora sólidamente.
Gracias.
Eso va a estar divertido para los que están viendo este podcast de momento.
Está bien, no hay problema.
Eso está chévere. Eric, y aprovechando que la cámara está ponchada en ti, aprovecha y habla sobre un espectáculo que tú tienes que viene por ahí próximamente.
Queridos compañeros, compatriotas y amigos del área del campo de Puerto Rico, específicamente hablando para el área de Calley, Sidra, Ay Bonito y todos los pueblos limítrofes, quiero decirles que vamos a volver con el espectáculo Jíbaro Comedia.
¡Oh, yeah! Ustedes hacían eso antes, ¿verdad?
Este espectáculo fue de los primeros espectáculos que se hicieron de Los Amanecidos.
Papi.
Uno de los primeros que se hizo fue Jíbaro Comedia. Eso fue como el quinto ya que show que se había hecho. Y va a volver de nuevo entonces ahora a Calley, que vamos a estar en Echo Lounge Bar en Calley, que está al frente del Walgreens, lo que era antes un doble 6, pero ya allí no matan gente, allí es súper seguro. Vayan para allá, es un restaurante bien bonito, con unas mesitas bien chulas, el sitio está bien acogedor, la van a pasar brutal. El 27 de junio, eso es ya mismo.
Sí, ya mismito.
El 27 de junio en Echo Lounge Bar en Calley. Las taquillas están a la venta en Eventbrite.com.
Nice. ¿Quiénes van a estar ahí esa noche
ahí va a estar
metiéndole?
Titito Sánchez. Osvaldo Ortiz.
¿Qué?
Cristina Sánchez. Wow. Y Eric Bonilla.
Ave María, no
4 comediantes no en total ahí metiéndole bien cabrón.
¿Y cómo, o sea, Calley, en Calley se hace comedia?
En Calley, ¿tú nunca llegaste a ir a Calley?
Yo nunca llegué a un show de comedia, ¿no?
Esos shows de comedia de Calley son... Sí. Se pasa bien cabrón.
Y en ese evento, o sea, ¿tiene algún tema en específico o es como que un line-up de comediantes?
Allí nos vamos con el line-up de comediantes. Los que han visto Jíbaro Comedia anteriormente pues saben que es como que un jueguito que nosotros hacemos de los guaynabitos contra los jíbaros.
Ajá.
Pero ya está un poquito más cabia ese tema. Pero vamos a hacer stand-up. Vengan para acá. Esto es Jíbaro Comedia. La van a pasar brutal. Y esto se va de tour. Jíbaro Comedia se va de tour ya pronto.
¡Oh, shit! ¿Para dónde se va?
Va y bonito. Vamos para y bonito pronto. Ponce también va a estar pasando Jíbaro Comedia. So, estén pendientes por ahí en las redes que lo van a ver. Posiblemente lleguemos a un pueblo cerca de ti, aunque estés en Florida.
Lleguen. Ajá, espérate. Tú me estás diciendo que hay posibilidad de que te juntes de comediante, crucen el charco a repartir bacalao por allá.
Eso está tan posible como que Rosselló va a ganar de nuevo el 2020.
Ok. Brutal. Pues, pendiente, Corillo, porque, o sea, también tienen oportunidad para ver a la crema de los comediantes.
Sí, no, para que vayan a ver aquí y vean un poquito de lo que está pasando en Puerto Rico.
Y porque hay cosas pasando, esa es la cosa, hay cosas pasando. Y lo que pasa es que yo sé que hay muchas personas que no se enteran quizás. Y ese es el problema. También que a uno, es que nosotros hemos hablado tanto de eso, es que últimamente uno para promocionarse por Facebook, estos algoritmos,
papi, si no tienes dinero,
si no tienes 50 pesos para meterle a tu post,
olvídate.
No, ese show va a ser un fracaso.
Tienes dinero o tirarte una modelo.
Yeah.
Es una combinación de tirarte modelo y dinero
específicamente
que te da éxito en las redes sociales.
Pues, hermano, yo tiré un story por Instagram en donde pues abrí el foro para que me hicieran unas preguntitas Que entonces quiero extenderle la bienvenida a todo el mundo que viene en confianza. Si quieren tirarme preguntas, ya sea por Instagram o Twitter, o específicamente, yo diría que si quieres que lo lea de seguro, tíreme un email a dulcepodcast@gmail.com. Y si hay algo, alguna noticia, algún comentario, algo que simplemente tú quieres que yo chequee o quizás hasta comparta aquí en el podcast, pues tírenmelo por dulcepodcast@gmail.com. Vamos a comenzar ahora con el... esto viene desde Instagram. Red Now, que se escribe R-E-D-N-A-U-J, me pregunta...
¿Qué pregunta Red Now?
¿Cuándo va a hacer streaming de videojuego?
Oh.
Gufiado. Pues, mano...
Estábamos jugando ahora mismo.
Estábamos jugando ahora mismo. ¿Qué estamos jugando?
Metal... ¿cómo se llama ese juego?
Eso es Twisted Metal.
Twisted Metal.
Pues mira, pues sorpresivamente... no streaming, porque streaming conlleva hacerlo live por internet y todo eso, pero sí yo voy a estar metiéndole a contenido de videojuegos próximamente.
Reviews de videojuegos.
Es más gameplay. Voy a estar haciendo gameplays. Próximamente voy a estar hablando de eso en mi canal de YouTube. Pero también para contestarle a Manolo Metralleta, que él también preguntó, ¿cuándo vuelve Juégate Este? Pues Juégate Este era el segmento que yo tenía de gaming en mi canal de YouTube,
okay,
que lo paré de hacer por un tiempo. No va a volver con ese nombre, es lo único que voy a decir. Simplemente viene un segmento de gaming, va a tener otro nombre y va a estar centrado específicamente en lo que viene siendo videojuegos retro. Pero retro tipo... Super Nintendo, 64, PlayStation 1, tú sabes, como que 90 hasta principios de los 2000, ese tipo de videojuegos. So, pendiente a eso, ya hay un episodio que yo grabé con Rubén Ahmed, y yo estaré invitando. Mi idea es que a mí me encantaría, por ejemplo, ahora mismo, Eric, ¿tú llegaste a jugar algún videojuego?
Sí, claro, de chamaquito.
¿Qué tú jugabas?
Pues, lo primero que yo tuve fue Atari.
Ah.
Tuve un Atari que tenía un jueguito que era como... Era como Galaga, pero no era Galaga específicamente. Era más tecato.
Tiene que haber sido Space Invader,
sí,
o algo
ser,
así.
Sí, puede ser. Después de eso, yo creo que ese fue el único juego que tuve. Después tuve Nintendo.
Claro.
Tuve Mario, tuve el Duck Hunt.
Ajá.
Luego de eso tuve PlayStation.
Ah, sí, que tú pasaste las generaciones.
Sí, sí. Brinqué de PlayStation 1. Ajá. Ya como que no tuve más PlayStation hasta el 3.
Ok, ok.
Ahí fue que vine a comprar un
PlayStation. Pues ahora mismo, por ejemplo... Tú, de esos de tipo Super Nintendo, PlayStation 1 y eso, como que hay un juego que tú dirías, mano, en verdad, ese juego me encantaría jugarlo de nuevo, o que era un juego que estaba bien duro en ese juego.
GoldenEye 64. Ese es el juego. Ese es el que es.
Por ejemplo, a mí me interesaría...
Otro más que me gustaba mucho, perdón. GoldenEye. Y el de... Que era un zorrito que guiaba aviones.
Zorrito que guiaba aviones.
Sí, Fox algo.
Star Fox. Claro.
Buenísimo.
Sí. Mano, pues yo... Pues, la idea es... Eso, mano. Tú sabes jugar ese tipo de juegos...
Con comentarios de nosotros,
pero desde el punto de vista también de como que tú sabes, a la nostalgia que nosotros tenemos, revivir un poquito de esa magia de que los videojuegos tenían. Bueno, para mí todavía los tienen, porque yo todavía soy super gamer. Pero no sé, es básicamente una excusa para volver a jugar estos juegos viejos que hace tiempo que no le metemos.
Yo no soy tan gamer, pero le meto de vez en cuando. Y por lo menos he jugado par de... Tengo PlayStation 3, tengo el 4 todavía.
Okay.
Cuando salga el 5, pues me compro el 4.
Sí.
Porque mi truco es como que quiero jugar todos los juegos buenos que salieron de PlayStation 3. Cuando salga el 5, pues juego todos los juegos buenos que salieron del 4.
Y jugarlo con todos los descuentos. Y la consola te va a salir mucho más barata.
Mucho más barata. Así que si tienen juegos de PlayStation 3 y me los quieren donar, me pueden escribir a Eric Bon Bonilla en Instagram. Eric Bon Bonilla. Lo cambié porque me estaban preguntando por qué tú eres un bombón.
Eric Bombón. Si usted tiene una bombonera y...
La gente me escribía como que, ay, ¿y por qué bombón? Y me preguntaban por ahí, ¿tienes que te dicen bombón? Y ahí me van a cambiarme el nombre.
Sí.
Cabrón, yo soy Bonilla.
Ah, ¿verdad?
Sí, Bonilla.
Porque
Bonilla.
Tus padres son primos.
No son primos. Son hermanos.
¿Sabes? Ah, ok, es que...
Respeta los rangos.
Mala mía. ¿Cómo me atrevo? Vanesti, saluda a Vanesti, compañera del podcast de Cultura Secuencial. Ella me pregunta, ¿música nueva? Sí, eso viene, música nueva. Inclusive, voy a decirlo más. Hay una canción yo la tengo grabada desde marzo del año pasado. Y cabrón, no la he tirado. Y voy a decir por qué. Yo voy a usar esto de las preguntas, en verdad, para yo básicamente tirarme al medio como yo flaqueaba a veces. Nah. Lo que pasa es que yo quería... Esa canción tiene un flow bastante tropi. La quería soltar para el verano. Y en verdad, pues, no me dio tiempo como que para hacer el video. El año pasado pasó verano, me comí la mierda. Ya eso...
Y no, ya comenzó verano ahora.
It. Y ahora comenzó verano ahora, pero estoy como que... Ya me estoy dando la... Mira, en verdad, yo después que yo suelte esto, antes que empiece agosto, yo estoy chilling.
Sí, sí, sí. Un principio de julio, principio de julio.
Ajá, so viene por ahí. Viene por ahí y adicional a eso, yo sí tuve música nueva recientemente. Yo sé que Vanesti la escuchó, pero para los que quizás no saben, yo hice con el compañero Ángel Lacomba la cancioncita que se llama Diego. Hicimos un, como
alguien me preguntó,
un grupito que se llama Los Mal Influencers.
Alguien me pidió esa canción hace poco.
A mí me da gracia porque esa canción yo la solté el 20 de abril, el 420. Y entonces ese día hubo un show de 420 de comedia.
En el ensayo. Sí.
Y yo estoy en el show y yo como que puñeta, yo reconozco como que esta canción. Sí, este cabrón me pirateó la canción.
Yo bajé de que súper de YouTube así.
De YouTube, que se escuchan los sonidos al final, súper nada que ver. Como que esto es parte de la canción. No sé, me dio gracia. ¿Tú sabes qué? A mí, conceptualmente, viste, quizás también es al nivel que yo estoy, pero como a mí no me molesta que me pirate en la música.
Claro que no.
Yo lo veo para mí, o sea, de la forma que yo lo veo, como que, ay, cabrón, ¿alguien le gusta mi música suficiente para piratearla?
Pero a menos que tú seas, por ejemplo, mira, ahí el problema serían los Beatles, que ellos ya no tocan, pero ¿quién gana de su música? O sea, ellos hicieron ese legado, tienen que ganar dinero de eso. Pero si tú eres un trapero, un reggaetonero, que tú estás tirando música todo el tiempo y ves música para vacilar... Mm. Donde tú vas a ganar dinero es de las presentaciones.
Es de las presentaciones, sí. Es de también este, ¿cómo se dice esto? De la venta de mercancía. Exacto. Todo eso. Y honestamente, loco, yo soy súper fan de un montón de bandas que yo no he comprado su música, pero he viajado a verlos, por ejemplo. O voy cuando voy para allá, whatever, ya esta camisa está a 40 pesos, pero la compro, fuck it, porque ahí pues, yo ahí es donde yo le meto los chavos. Mm. Porque yo soy de ellos y también la de la mentalidad de que la música debería ser accesible para todo el mundo. Bueno, claro, pero no sé. Y me pompea porque yo siento que, no sé, yo le tengo un respeto, cabrón, a la música. Sin embargo, a mí me encanta la música. So, me tripea que yo hago algo que he hecho con Diego, que me dijiste que alguien te preguntó por la canción. Es como que, wow, sí. Alguien le tripea. Como que
alguien me dijo, te juro que alguien me dijo, ponme Diego, la de yo, ¿cuál Diego? ¿Cuál Diego? La de los Mal Influencers. Yo, coño, sí,
con nombre artístico y todo, cabrón. Sí. Yes. No sé, está cool. Porque, o sea, por ejemplo, tú cada vez que me invitan a Carson City Music Night, yo la paso cabrón. Porque es que hay algo de la música. Es magia. Y más si lo combinas con la comedia. Si tú puedes hacer comedia musical, sí, eso es that's some next level.
Y Carson City Music Night también es otra cosa de que estamos ahí, siempre somos panas o conocidos. Sí. Bueno, a veces tenemos gente que invitados que no sabemos, nunca hemos mangueado con ellos. Pero ya estar en calzoncillos con esta persona te hace un poquito más close.
Claro.
Estás en calzoncillos ahí, claro. Estamos chileando. Y como que siempre salen musiquita más personal, sale algo más personal en Calzoncillo Music Night. Búsquenlo, está bien cabrón en YouTube.
No, y de hecho, y nosotros, o sea, adicional a eso, porque Calzoncillo Music Night es el show.
Viene música también de Calzoncillo, viene música de Calzoncillo también.
Ah, eso.
Ahora que estamos hablando de música nueva.
Pues música nueva. Sí, sí. Esta es música nueva de Eric Bonilla y Titito.
Vienen las malas lenguas, están diciendo por ahí que viene un disco de los éxitos de Calzoncillo Music Night.
Los Solid Gold Hits.
Ajá. Los que están y son los éxitos infalibles que fueron cantados una sola vez y son un éxito de que la gente los ve por ahí y dice, mira, cántame Huevo Sin Carne.
¡Huevo Sin Carne! Huevo Sin Carne.
Ya se cantó una vez. ¿No?
Huevo Sin Carne, Alaska.
Alaska, eso fue la misma
éxito,
noche.
Eso fue la misma noche. ¿Cuál fue la otra? Está pelando para
eso es otro éxito.
Otro clásico más.
Hay un par de canciones que...
No hay muchas canciones. Es que eso es lo gufiado. A mí... A eso, cabrón, es que déjame decirte...
Tenemos una canción, tenemos una canción que como... También esto está cabrón, que estas canciones que vamos a grabar son todas que surgen de un tema, surgen de algo, tienen una historia. Cada canción tiene una verdadera historia. Y una canción que quedó un poquito romanticona se llama Te Voy a Cocinar Arroz con Tocino.
Ajá.
Y fue que cuando María, nosotros estábamos de este sitio loco, nos contrató para hacer impro en donde estaban los refugiados.
Ok.
Entonces nosotros estábamos como que en una, estábamos en un refugio y estábamos sentados, todo el corillo que estábamos Titito, Titito, Melisa, Oyola y yo.
Ok.
Y estábamos todos sentados así en un bleacher, en una cancha. Y miramos así, pues, puñeta, estamos en la casa de alguien ahora mismo. Estábamos sentados y estaban todas las cosas de la persona ahí. Que hay que movernos de aquí. O sea, nos estamos riendo ahora, pero esto se veía bien triste.
Sí,
entonces,
sí.
Nosotros estábamos más tripeados. Tú con eso tripeamos, pero estábamos más tripeados haciendo esto. Pero estamos haciendo impro, es algo feliz y esto que si lo otro. Llevamos la guitarra y decidimos hacerle como serenatas. Vamos a hacer cancioncitas aquí, serenatas. Y cogimos esta pareja que la casa, perdieron todo, perdieron la casa con todo, no tienen a dónde ir, no tenían a dónde quedarse ni nada.
Diablo.
Y estaban con su hija allí. Y los entrevistamos, tratamos de irnos pues por otro lado, de ver qué es lo más que te gusta qué es lo más que te gusta de tu esposa. Le preguntamos a ella qué es lo más que te gusta de tu esposo. Y ella dijo que me cocina arroz con tocino.
Okay.
Y quedó una canción bella que se llama Te voy a cocinar arroz con tocino.
Oh.
Y esa canción va a estar en el disco de los hits de Calzoncillo.
Nice. Ah, wow. So ahí sí, sí. So, eso es una canción. Eso es como quien dice un unreleased track. Porque eso no fue para podcast.
Eso no fue. No.
Pero eso este fuera. Disco viene heavy. Están los clásicos que tú conoces y los B-sides.
Pero hasta la misma está pelando para abajo. La historia es que entran los Rivera Destino y entran con pantalones. Y decimos, no, cabrón, no entres con pantalones. Tienen que pelar para abajo. Y tiraron el ritmo y de ahí salió, estaba pelando para abajo.
Y se fue.
Y ya tenemos un hit ahí.
Un palo.
O sea, todas tienen una historia. Todas las canciones tienen una historia. No como los traperos estos que están ahí... escribiendo canciones por escribir.
Están hablando de maleanteo.
Yo no los traperos, no los traperos, porque yo pienso que en todos los ámbitos de la música está pasando eso.
Ay, sí, sí.
Están escribiendo por escribir y...
Esta,
ajá. Tu bicicleta.
¿Qué canción es esa?
La bicicleta de que ahora, porque ahora todo el mundo quiere cantar reggaetón.
Sí, sí. El tropitón. Yo digo el tropitón porque es como que reggaetón tropical bien pop.
Y como que... por eso surge la bicicleta de Shakira con nuestro tipo y esas porquerías de canciones. O sea,
yo no he escuchado esa canción, no la escucharé tampoco.
El coro dice, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta.
Ah, el tipo se llama Carlos.
Sí, pues Carlos Vive.
Carlos Vive. Carlos Vive.
No sé cómo vive, no sé cómo Carlos Vive. No. Yo me imagino a Carlos Vive.
¿Cómo Carlos Vive vive? Cabrón, eso es. ¿Sabes? Ya eso es. Sí. Coming soon, Cancelación Music Night. Eso, yo lo voy a traer un día cuando yo vuelva. Carlos Vive vive. Vamos con otra pregunta. Esto es Luis Andrés Potter. Saludos. Él pregunta: ¿qué tú odias más? ¿Twilight o 50 Shades of Grey? Esta es una buena pregunta. Las dos, hace sentido que también la comparen porque las dos son, son películas que fueron una novela, que fueron bien,
un librito,
bien populares con una demográfica femenina. Uh-huh. Que ambas fueron adaptadas a una película pues, que tuvieron éxito. Twilight en particular más que 50 Shades, yo creo. Yo creo que 50 Shades había más hype para la primera. Whatever. So, Twilight o 50 Shades. Eric, ¿tú tienes una opinión aquí?
Yo tengo una opinión y es que yo no he visto ninguna. Yo he visto el mismo tiempo de las películas. Yo la he visto el mismo tiempo, como 5 minutos o algo así, pasándolas en Canal 4 y de casualidad quiero verla un pedacito.
All right.
Pero no he visto estas películas, de verdad, no.
Pero tú sabes
no sé, no me llaman mucho la atención.
Y fíjate, y esta es la cosa, porque él no especificó si los libros o las películas. Yo estoy asumiendo...
Ah, bueno, yo me leí los libros.
¿Ah, tú leíste los libros?
Sí, yo leí los libros porque ¿por qué voy a ver una película? Ya yo me leí el libro y en mi mente la película está mucho, 1000 veces mejor
claro.
que la mierda esta.
Sí, sí.
Yo me leo el libro y ya.
Ok. Confirmado. Eric Bonilla leyó la trilogía entera de 50 Shades.
Son 3, cabrón.
Sí, son 3.
¡Diablo!
Son 3.
Pero ¿y cómo tú haces libros, 3 libros? Si hay un solo Kama Sutra, lo que hay, ¿verdad?
Bueno, no sé.
Bueno, está bien.
Sí. No hay Kama Sutra 2, ¿verdad? Eso no existe.
El Kama Sutra Boricua. Yo creo que eso existe.
El Kama Sutra Boricua.
Eso existe. Búscame, lo voy a buscar ahora.
Yo me acuerdo.
Yo creo que es una película de Transformers.
Había un. Había un video rental store que las tenía, como que era así como el Kama Sutra boricua. Y yo como que, ¿qué es eso? Y no estoy, y aún hay un montón de cosas que cuando yo era chamaquito que como que yo siento que eran sexuales, pero yo no estaba seguro si eran sexuales. Como que amor en la hamaca. Es como que estas son gente chichando en una hamaca. Como que ese es el sitio más incómodo para tu chichar, yo entiendo.
¿No tuviste amor en la hamaca? ¿Nunca llegaste a ir a amor en la hamaca? Yo fui a amor en la hamaca siendo menor de edad. Yo pude entrar al Josco y ver amor en la hamaca.
Nice.
Y fue, eso de verdad, fue una de las cosas que me impulsó a hacer comedia.
Ah, ¿en verdad?
Sí, fue una, me impresionó. Me quedé como que, wow, estos cabrones están ahí... Están tripeando, ya la están pasando cabrón.
Pero que eso era, ¿qué era eso? Eso era una era, obra. Porque yo, eso, esta obra, es la cosa, verdad. Yo siempre escuchaba amor en la maca. Y iban como que amor en la maca, 17.
Le pegó un cuernito, le pegó un cuernito.
Ajá, todos los subtítulos. Y yo, ¿pero qué carajo es esto? Los rayos gamma o algo así, que era amor en la maca.
Amor en la maca era una producción de Luisito Vigoró, que antes estaba en el Josco, que ahora se llama el Teatro Choricastro, donde está la gente de Teatro Breve. Y pues Amor en la Maca era este set de un motel. Era un cuarto con la ¿cómo se dice? La ventanita. No sé si hay un motel que tiene una ventanita que sale el brazo este que te ayuda. Y la cama. Entonces eran distintas personas que entraban, distintas parejas que entraban a este motel, a este motel. Y el que limpiaba, o sea, se iban y entraba el que limpiaba, y el que limpiaba era Chori Castro. Okay. Chori Castro entraba y hacía par de chistes, como que, estoy limpiando aquí, y hacía par de chistes, hacía su set cada vez que se iba una pareja. Y, por ejemplo, de repente entraba Susa y Epifanio y hacían un sketch de ellos dos en este motel. De repente yo fui a uno que fue La Beba Roja. ¿No te acuerdas de La Beba Roja?
No, no, no.
La Beba Roja era una venezolana que salía en y se divertirá. Este tipo que era bien linda, bien tetona, bien cabrona.
Ay, cabrón, es de Bienvenido.
De Bienvenido, ¡Diablo! De Bienvenido. Esta tipa vino pa Puerto Rico y estuvo con Maneco. Entra con Maneco al motel. Ah. Eso estuvo cabrón. Partieron bien duro. Otro que ese día vi, me acuerdo que estaba el dominicano que salía mucho con Maneco.
Ajá.
Eso me fue el nombre de él. Y el que hace de pu, pero haciendo de hombre. Ah, entonces el dominicano estaba haciendo de la que decía, me violó.
Ajá, ajá, diablo, ok, un palo.
Y algo así era lo que pasaba, como sketches de parejas en un motel. Oh, amor en la maca. La maca era el motel.
Ah, él es el motel La Maca.
El motel La Maca.
Cabrón, yo estoy ahora, cabrón, descubriendo cosas que yo nunca entendí, estos conceptos, porque a todas estas yo te iba a preguntar algo, ¿dónde está La Maca? ¿Dónde está La Maca? ¿Eso era un nickname para un log machine?
Tenían un logo así de La Maca. Y los que no saben, esto se hicieron...
Un montón.
Sí, gente un pendejo. Al lado de tanta gente hicieron ciento y pico funciones. Y la cuestión es que la hacían todos los días. A veces eran toda la semana, Amor en la Maca, a las 8 de la noche.
Sí, o sea, estaban tipo Broadway, que están los shows ahí con permanentes, básicamente.
Fue una época antes de yo vivir esto que estoy contando. Estuvo mejor todavía esa época. Okay. Pero esta época de teatro se movía bastante bien. Y estoy viendo que va a pasar de nuevo.
Bueno, pues esperemos.
Esto va como que...
Sí. Ahí, esto... No sé. Estamos en un buen momento.
Sí.
Siento. Vamos a continuar. Tengo alguien. Esto es Nick Vian, conocido como n.mars23 en Instagram. Él pregunta, ¿cuál es tu inspiración para hacer lo que hace? Excelente pregunta.
Y la
contestaste ahí. Por eso fue que dije, dame a tirar esta hora. Mano, la inspiración es, en mi caso, es que cabrón, yo en verdad yo no me veo haciendo otra cosa que no sea como que entreteniendo gente.
Y mucha gente no entiende eso.
Y la gente no, es que, y porque en verdad, o sea, en mi caso, o sea, no es, yo no hago esto por la fama, yo no lo hago por la fama. La fama es un resultado de querer entretener, ¿tú me entiendes? De estas ganas de meterle. Y es que yo desde pequeño he sido expuesto a los artes, a las películas, a la música. Y yo veo lo cabrón que se siente uno hacer cualquiera de esas cosas. Por lo menos en mi caso. Porque también si la música es tu llamado, vete por la música full de pecho, whatever. En mi caso, yo siento que lo que viene siendo la música, la comedia, el teatro, el cine. Yo me puedo ver haciendo cualquiera de esas cosas feliz porque todo eso es arte. Y realmente mi inspiración es, yo no quiero, yo no me veo teniendo, you know, ese, el trabajo de oficina y estarle... Esto es una forma, yo siento, de uno ser su propio jefe sin tener que empezar un negocio. ¿Tú me entiendes?
Sí, claro. La forma de crear, el ser humano siempre está buscando crear y el arte es una manera de tú crear y sentirte satisfecho de como ser humano. Por eso es que muchas veces los artistas no tienen dinero porque no les importa el dinero. Lo que quieren es crear y sentirse satisfechos con ellos mismos de que crearon este proyecto, este concepto o esta idea que tienen en la cabeza, que de una idea que tienen en la cabeza resultó ser algo, esto que cree bien, cabrón, y no gane un peso de esto.
Sí, sí. Cabrón, y tú lo sabes, hay veces las cosas que uno más se siente orgulloso y no te dejaron un centavo, pero tú como que puñeta. Eso es, mira eso, o sea, we did that. Hay algo también de materializar una visión, como que de tú decir, yo quiero hacer un video que se vea así, así, y fucking hacerlo y verlo. Es como que, wow, cabrón, estamos creando cosas.
Y termina siendo algo mejor. Como que lo ves y dices, wow, esto está más cabrón de lo que yo tenía en mi cabeza.
Sí, porque si de momento yo vengo con una idea y yo te la digo a ti, y tú dices, cabrón, y se pasa el estudio, oh, shit, yo no y se suman las ideas y se hacen cosas brutales. O sea, ese factor creación a mí me fascina. A mí me fascina porque, o sea, loco, nosotros hacemos... juntamos palabras que existen, las combinamos y las decimos, y eso es contenido. Cuando hacemos stand-up, cabrón, ¿qué es eso?
¿Y eso? O sea, poesía, eso, poesía,
conceptual,
es poesía.
Conceptualmente, this shit should not work and exist. Sin embargo, funciona y nos conecta.
Estamos vendiendo letras.
Lo que estamos vendiendo letras. Estamos vendiendo letras. Palabras, sonidos.
Sí, tú, ¿qué tú vendes? Yo vendo prenda, yo vendo esto. ¿Cómo lo hago así? Escribo. Escribo un chiste. $5.
Loco, $5. Y ahora nosotros vendemos, somos traficadores de ideas, de conceptos, porque, no sé, eso es lo que hace el stand-up. De cosas que uno, tú sabes, es tan gufio conectar con la gente a través de hacer cosas, por ejemplo, como comer stand-up, que tú dices, oye, mano, ¿usted no le ha pasado que se pillan el dedo chiquito del pie con la esquina de la mesa y todo el mundo se ríe porque es como que, a mí me ha pasado eso? Conectar con gente que tú nunca has conocido en tu vida porque hemos tenido experiencias similares. O sea, magia, corrido.
Sí, hablas de la mamá y yo... Todo el mundo tiene una mamá.
Todo el mundo tiene una mamá.
Todo el mundo tiene una mamá y todo el mundo tiene un pensamiento medio raro de su madre.
Claro.
El stand-up es eso, conectar. Muchas veces tú haces una historia personal, tu historia es sumamente personal. También el stand-up es personal, es algo personal. No. Simplemente inventarte una historia, ir a hacerla, se nota que eso no fue stand-up. Lo que digo, es stand-up, claro, te paraste y lo hiciste, pero cuando es algo que no es real, se te va a notar que no es real lo que estás diciendo. Y es más personal y eso llega más a la persona, al cliente, como yo lo veo, a la persona que está sentada viéndote.
No sé, está bufiado. Y es que, pues, todo esto en los artes también requiere babilla y requiere sacrificio con cojones.
Sí.
Es un tema que se toca mucho en Dulce Compañía, pero vale destacar cada vez que haya la oportunidad.
Vaya, güey, ningún comediante, por lo menos comediante, que es lo más que yo sigo, me he dado cuenta que ningún comediante se hizo famoso en los primeros 20 años.
No, mano.
De haciendo comedia. Por ejemplo, Luis C.K. lleva desde los 15, 14 años haciendo chistes por ahí, haciendo stand-up. Los primeros 10 años que él hizo stand-up, él hizo el mismo set. Y a los 10 años es que él descubre que él dice, ya no tengo más nada que decir. Él dijo que ya se iba a quitar. Luis C.K. dice, yo me voy a quitar porque ya tengo 10 años haciendo el mismo set, ya no me sale más nada. Se encuentra con su mentor y su mentor le dice, pues ya tú dijiste lo que la gente quería escuchar. Ahora di lo que tú quieres decir.
Shit.
Y por ahí fue que salió entonces Luis C.K. y despuntó por ahí para arriba. Pero 10 años más después eso, o sea, 20 y pico años después, Luis C.K.
No, esto es uno se sigue desarrollando, mano. Es impresionante también. Por eso es que yo me siento honrado de crecer junto a compañeros como tú, como Titito, como Cristina, porque es como que, wow, estos son cabrones que le empezaron a meter se quedaron. Y sí, he visto el crecimiento. Como, sí, como están más ponchados, la confianza. O sea, yo sé que todos ahora estamos a un nivel... No es que estemos cabroncísimos, pero estamos a un nivel que nos sentimos confiados de nuestra capacidad de
meterle. Pues, sí, estamos bien cabroncísimos. Porque yo he visto un cojón de show. Yo sé de gente que ok, espérate, no me pueden malinterpretar y pueden decir, ah, mira qué mamabicho está hablando. Sí. Pero hay gente que está empezando, que no es que estoy diciendo nada malo, porque yo empecé también. Y también a mí me fue súper mal un montón de veces al principio. Y cuando los ves, se nota, como que tú lo notas como que, ah, nosotros somos un poquito más por esto. Porque ya llevamos 10 años haciendo esta pendejada, nos hemos trepado más de 1,000 veces a pasarla mal, y esta gente nada más se ha trepado 100 veces, que es un montón, y van para adelante, lo están haciendo, pero nosotros ya llevamos 1,000, le llevamos un adelanto, y ellos van a llegar a donde nosotros estamos.
Es que está bien loco, porque todavía, cabrón, que no se siente que es como que, ah, no, ya empecé los otros días, y después te dicen los otros días, puñeta, ya, cabrón, estos son más fucking años ya. Y en el caso mío, que yo llevo haciendo contenido para YouTube desde...
¿Cuándo tú llevas
2009,
ya?
2009, loco.
Con el canal de...
Que era Mecumano. Que perfecta transición para... Cabrón, varias preguntas que me hicieron acerca de Mecumano.
No me pongan nervioso.
Las voy a tirar por ahí para abajo. Otra pregunta que me tiraron fue... ok, ¿dónde? Es que fueron varias. Estoy buscando la primera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Me preguntaron... perdí. Bring back. Bueno, esto no fue una pregunta, esto fue un command. Bring back Mecahumano, dice el Nómada PR. Enav 1557 escribe: te sigo desde Mecahumano, los mejores tiempos. Pa'lante. Muchas gracias. Entonces ahora.
Pero en todo caso tendrías que decirle para atrás, porque si los mejores tiempos fueron cuando. Tienes que, en vez de decir para adelante, decir para atrás.
Es verdad. Eso para que sea un throwback, como quien dice. Entonces, estoy buscando aquí también por Twitter, me preguntaron ¿cuándo vamos a ver una reunión de Mecahumano o un cast nuevo? Need it. Puedo ayudar en lo que sea. Voy a estar pendiente, cabrón. ¿Sabes qué? Cuando yo necesite algo, cuando yo necesite esconder un cuerpo, le voy a tirar a @younggeek. En Twitter.
Y lo graban y lo tiran un blog. Lo
blogueamos, hacemos un cosa semanal. Referencia a cosas que hacíamos en Mecahumano.
Yo hago el cadáver y cuando me echen así la tierra, como que me levanto, cabrones, ¿por qué pasó?
¿Pasó qué? Pues hermano, pues voy a hablar de eso. ¿Tú sabías de yo tenía antes un canal de YouTube que
se llama Mecahumano? Sí, yo te conozco. Yo en mi celular te tengo por Ángel Mecahumano.
Ángel Mecahumano,
sí.
Mucha gente me tiene así todavía. Bueno, inclusive... Cuando hablo con Chente, por ejemplo, él me dice, Ángel Mecahumano. Y más hace y en verdad él se la superpaso porque él era Chente, eso es. Él era Nerdote antes, ¿tú me entiendes? So, o sea, él en ese sentido sí bastante contemporáneo con Chente, porque llevamos desde...
¿Y eso es algo de Chente o eso es algo de todo el mundo? Que te dicen el nombre que está de handle en tus redes.
Yo ni sé.
Porque, por ejemplo,
Chente... yo nunca puse... Porque yo nunca era Ángel Mecahumano, porque Mecahumano era el nombre de la página. Pasa es que, tú sabes, como que... Ah, porque él es Ángel... Es como que Eric Amanecido.
Por eso, él me decía, Eric los Amanecidos. Pero es que yo no me llamo Eric los Amanecidos, cabrón. Yo no me llamo así.
Lo que pasa es que Chente es un experto en branding. Sí, ¿tú me entiendes? Sí. O sea, él va a push that brand. So, sí. Pues, hermano, hay mucha gente que me pregunta por Mecahumano. Como que quieren ver una reunión, como que porque el proyecto ya no está activo. Y yo creo que yo he hablado de esto en otras ocasiones, pero para contestarle las preguntas, ahora mismo, tú sabes, Mecahumano...
¿Hace cuánto nos hace un contenido para ese canal?
¿Desde hace cuánto? El último video que se subió fue en el 2016.
Sí, ya un par de años sin nada.
Pero cheque, bueno... Pero, ay, Dios mío, me dio gas aquí de momento.
Sí, no, para que es que va hablando de un tema serio.
Sacando todo lo que hace. Anyway, pero lo que pasó con Mecahumano es que ese proyecto está inactivo. Porque, pues, era un proyecto que era grupal y pues, el grupo no existe. Y no existe porque realmente cada cual se fue por su lado a hacer lo suyo. En el caso de, por ejemplo, Gabo, que muchas personas conocían, que él era básicamente, tú sabes, el que cojusteaba mayormente conmigo y eso. Él,
¿qué le pasó a
él? No vive en Puerto Rico, o sea, él se mudó
se quitó.
Él se mudó hace años a seguir su estudio Y eso...
A seguir su sueño. Sí.
Hacer lo suyo. No, y le va súper bien, tú sabes. Sí. Pero que en ese sentido, tú sabes, de momento, también las otras personas que están involucradas eran... O sea, son amigos. Son amigos que su norte realmente no era hacer ni video ni entretener. Pero son gente que pues, tú sabes, yo los invité a que me ayudaran a estar aquí y formaron parte de Mecumano. Uh-huh. Porque seguían saliendo. Pero que aún así, tú sabes, quien en verdad quería mover el proyecto era yo. Yo era el que editaba. Yo era el que en la mayoría de los casos... Yo tendía a no salir tanto en los sketches porque yo tenía que grabar también.
Sí, sí.
Tú sabes.
Sí, la producción giraba más en torno a ti.
Correcto. O sea, todo lo que viene siendo el diseño gráfico, todo lo hacía yo. So que, y realmente, pues, cuando la cosa empezó como que a bajar, pues fue como que, bueno, no hace sentido que yo esté haciéndote este trabajo para mover un grupo que realmente el grupo soy yo solo. Uh-huh. So, como que, pues mira, pues, fucking, pues, ahí abrí mi canal de YouTube mío.
Sí, sí, porque también es más fácil... Uno, por lo menos uno que lo ve como comediante que quiere hacer esto como profesión, creo que lo ves más fácil darte una promoción para lo que tú haces, que realmente los chavos están afuera, en la calle.
Exacto.
Que promocionar Mega Humano para hacer este show grandísimo.
Sí, porque esa es la cosa, o sea, que a mí me encantaría que Mega Humano siguiera. Lo que pasa es que sé que no puede seguir con el coreo original, porque el coreo original... O sea, literalmente la mayoría no están en Puerto Rico y el que sí queda en Puerto Rico, tú sabes, él está en otra línea de trabajo que es como que he's not interested
y ahora mismo en hacer esto. Esto conlleva mucho tiempo, conlleva demasiado tiempo y por lo menos tú también. Yo tengo una flexibilidad con mi trabajo que me permite bregar con la comedia y como quiera yo necesito mucho más tiempo, me necesito más tiempo, no me da para hacer lo que necesito.
Y la cosa también es que pues Mecumano principalmente nosotros lo que hacíamos eran sketches en video, que a mí me encantaba hacer los sketches. Inclusive yo siento que ese canal estaba demasiado adelantado para su tiempo, porque yo siento que si yo llegase a estar haciendo Mecumano como yo lo hacía antes hoy día, hubiese partido más, porque el consumo de contenido en las redes sociales está súper a otro nivel. Y ese tipo de humor que yo estaba haciendo, que era a veces un poquito más weird, porque a mí me encanta Tim and Eric, so ya yo estaba haciendo esas ediciones bien extrañas y close-up y pendejas extrañas, yo lo estaba haciendo ya.
Where's my chippy?
Pero, hacer sketches... Puñeta, que mucho tiempo eso conlleva, organizarlo, así, porque estaba haciendo peliculitas, básicamente. Que de hecho, alguien me preguntó,
tienes que tener un equipo para poder editar esto, que no puede ser en cualquier computadora. Sí. Es como que ese es el pain que tengo ahora mismo con Titito. Que Titito ahora mismo está trabajando todo lo que es de Calzoncillo Music Night. Está trabajando todo lo que es la producción de Calzoncillo Music Night. La edición, los quickies que ustedes ven en YouTube, el video, Titito se encarga de editarlo, de mezclarlo con las voces. Le juego un poquito. Titito se encarga de toda esa preproducción y yo ahí no meto la mano. Pero entonces se jode la computadora. Pues se jodió todo, porque entonces ¿de dónde vamos a sacar 1,500 pesos para comprar una buena computadora para editar esto? O sea, que también conlleva tiempo, conlleva dinero. Y estamos haciendo cosas sin cobrar. Creo que esto, la gente cree que uno... Porque mi mamá se cree que yo... Mi mamá sabe que yo soy pobre. Pero alguien que quizás me conoce de las redes, que las redes se presta mucho para esto, para este tipo famoso. Y tiene que tener el chavo porque es famoso.
Claro, claro.
Por favor, esto es gratis, cabrón.
Sí, mira, o sea, y toda la de eso de computadora. Mira, o sea, a personas que está viendo este video en YouTube, por ejemplo, Corillo, yo para renderear este podcast en video, cabrón, son 7 horas
fácil
de render.
¿Ves? En tu computadora, que tú tienes una computadora buena.
7 horas de render. Y el problema con eso es que muchas veces, pues cabrón, o sea, me ha pasado que de momento yo estoy 7 horas esperando el render y después cuando termine el render, yo, vamos a verlo. Puñeta, escribí un nombre mal.
¡Qué
tengo
bien!
Tengo que render y sale esto de nuevo. Y eso toma tiempo. Entonces tú pierdes tiempo esperando a que el video se termine.
Tito,
un bad trip, corillo, pero lo hacemos porque en verdad nos gusta. Lo sufrimos, pero nos
sí,
gusta.
Sí, sí, nos encanta hacerlo. Tito tiene una computadora que él pone a hacer el render y se tarda 15 horas, 18 horas yeah. de ahí haciendo render. Y él le tiene que poner el abanico a la computadora. Porque si no tiene el abanico parece. Puesto, se apaga y se jodió el video. Todo. Y es como que él duerme con un calor hijo de puta porque tiene que ponerle el abanico a la computadora.
La computadora tiene que estar bien helada.
Hay sudor, hay sangre, hay lágrimas en esto que nosotros estamos haciendo.
Acho, no, pero y el factor que es bastante común en Puerto Rico y mucho más después de María, que tú estás dándole render y se va la
¡ay, qué horrible!
Me ha pasado, cabrón. Me ha pasado que yo me voy de casa y voy a dejar este video de rendering. Cuando yo llegue, eso va a estar ready. Voy y la computadora está apagada. Todos los relojes todos están en 12. Y yo, ¡no! Acho, loco.
7 horas más ahí esperando.
Pero, o sea, yo en verdad yo digo eso, no estoy justificando. Estoy diciendo eso para que entiendan, en particular a la gente del canal de YouTube. Cabrones, si están viendo que hay a veces flaqueamiento, I'm trying. Pero les prometo que en verdad, o sea, yo me estoy organizando porque también hay que organizarse. Hay también, está en uno también ponerse para su número y ponerse a producir.
Pero al fin y al cabo, ¿qué vas a hacer con Mega Humano?
Pues gracias por traerme a ese punto. Yo diría, yo entiendo que hay mucha gente que extraña a Mega Humano. Mega Humano técnicamente no ha muerto porque yo todavía tengo ese nombre reservado porque yo todavía pienso a lo mejor producir unas cosas bajo nombre de Mega Humano. ¿Tú me entiendes? Que quizá usarlo más tipo como que esa es mi casa productora.
Okay.
Pero, por ejemplo, cosas que hacíamos en Mega Humano eran sketches. Sketches es algo que yo quiero volver a hacer. Ya sea bajo nombre de Mega Humano, ya sea en colaboración, porque esta es la cosa, yo siento que no hace sentido promocionar un grupo que realmente era yo a fin de cuentas. Yo creo que ahora, yo estoy más interesado ahora en como que yo como Ángel González hacer un sketch con Eric Bonilla. Por ejemplo, nosotros como personas, si formáramos un grupo o algo
más
de...
más colaboración, la colaboración es bien importante ahora mismo.
Yo entiendo que es importante colaborar porque sí, o sea, no es que todo el mundo esté en la suya, colaboren, pero resaltar que cada cual también tiene lo suyo. Y es importante. Y por eso es que también yo pienso que como que ahora mismo no hace sentido necesariamente hacer un Mega Humano como era antes. Porque lo que yo estaba haciendo como Mega Humano lo estoy haciendo kinda yo solo. Y, por ejemplo, nosotros hacíamos mucho también canciones originales y Medio Mundo. Y, pues, recientemente solté la de Diego con Ángel Lacomba. Y, pues, eso es contenido tipo Mega Humano, pero lo estoy soltando en el canal. Eso nada. Y también la realidad es que a fin de cuentas yo estoy también más enfocado un poquito más en lo que viene siendo presentaciones en vivo. A mí me gusta, yo la paso bien cabrón haciendo stand-up y haciendo el podcast en vivo. So, por ahora mismo...
Es que ahí es que uno se prueba también.
Yo me he vuelto mucho mejor comunicador por darme ese taller de estar hablando frente a gente. Pero, dicho eso, yo he estado considerando jugar con el formato de presentar sketches en algunas de estas presentaciones en vivo. So, vamos a ver qué pasa. Y en términos de algo que se hacía antes mucho con Mega Humano, era cosas relacionadas a gaming. Voy a hacer lo de los gameplay y content. Corillo, todo va a venir poquito a poquito, pero estoy pompeado porque también esta es la cosa. Aquí, mira, voy a abrir mi corazón a usted y a tú que tú estás aquí. Pero la realidad también es que yo tuve una fase en donde después de Mega Humano, como que yo no sentía que yo tenía un corillo para hacer cosas creativas. Por un tiempo. Y no era ni porque yo no tenía amistades. Porque
todos tus amigos se pusieron bien totos, bien huele bichos, consiguieron novia.
Sí. Hay un poquito de eso. Y también hay un poquito de que como... tú sabes, pues yo estaba bien tight con esta gente y me cerré a quizá conocer a otras personas. Y pues de momento pues me vi en una posición donde pues no tenía gente con quien colaborar. Whatever, yo no sé. También no es el estado de mentalidad que uno está.
A veces uno hace cosas y si estás con un corillo, que fue lo que hiciste, estar con un corillo es como que todo tiene que ser entonces a base de este corillo. Uh-huh. Y eso te cierra un poquito también, que a veces es mejor estar solo.
Yeah.
Y estar solo tú con lo que tú estás haciendo y colaborar, lo que, uh-huh, lo que estás hablando, colaborar. Sí, no, pero y, sí, yo te entiendo.
Y es que la cosa es que también ahora yo, no sé, siento que he encontrado no tan solo amigos, pero compañeros de trabajo que estamos en la misma pendejada, que estamos claros.
Estamos haciendo lo mismo.
De lo jodido que esto está, sin embargo, lo queremos hacer porque nos gusta. Y eso era algo, eso es algo que es, yo siento que eso es esencial.
Le damos el mismo cariño. Sí. Porque sabemos el trabajo que tú estás pasando. El mismo trabajo que tú estás pasando lo pasamos nosotros. Sí. Cuando haces un show, igual que...
Nos pasamos acá rato, sí, nos pasamos acá rato. Mira, yo tengo esta tela, coge la prestada, llévatela.
Ah, nos ayudamos, nos ayudamos. Mira, por ejemplo, La Comba hace poco que tiene un show el 15 de junio en Café Vicente. La Lléguenle. Comba completa. Boletos en Eventbrite. La Comba tuvo el show, hace dos shows tuvo, hace poco, de La Comba completa en Café Vicente. Y yo vi que él iba a hacer el show y yo le pregunto, La Comba, ¿a quién tú vas a tener en la puerta? Ah, pues yo voy a estar bregando eso, porque es que no tengo a nadie. No, yo voy a ir a ayudarte, porque este es el primer show solo de La Comba y él quizás no entendía el rush que uno tiene cuando uno está haciendo un show. Tú no puedes tener este cargo de tener las taquillas encima. Y más que esto es especial. Si fuera un show de par de comediantes, pues mira, te metes par de cargos encima, de par de cosas encima que tienes que hacer.
Sí, sí, porque la carga no está completa en ti. O sea,
tú vas a hacer 5 minutos si acaso y te bajas y ya está. Exacto. Pero si es tu especial, es tu show, tú no debes bregar ni con el sonido. Tú debes llegar allí después de tu casa, de comer, de estar tranquilo, a llegar a hacer stand-up. Y que ya esté el sonido, que ya esté. Porque si tú montas el sonido, tú también vas a estar pendiente de acá. Estoy hablando y el sonido se escucha mal. ¡Qué mierda! ¡Qué cabrón! ¡Qué mierda soy! Que el sonido se escucha mal y yo fui el que lo monté. Yeah. Y te metes eso en la cabeza y el stand-up es personal. So, te va a cambiar el mood. Te puede cambiar un poco el mood, el delivery. Te puede joder algún chiste. Que es bueno que por lo que estamos hablando de la colaboración, pues yo fui a ayudarle a La Comba en la puerta, en todo lo que él necesitaba. Yo era su asistente. Y eso pues le libera a él un estrés.
Claro.
Que le deja ser él más tranquilo en el espectáculo. Y eso mucha gente no lo sabe. Mucha gente piensa que ya, este llegó allí, montó ese micrófono y empezó a decir chistes. No entienden lo que hay detrás de todo este espectáculo que están viendo, que es algo que conlleva tiempo, que conlleva... conlleva un montón de cosas.
Cabrón, conlleva en que tú como artista tienes que no tan solo saber tener tu material set, pero a veces tienes que bregar las luces, a veces tienes que tener conocimiento de consolas de sonido, de equipo, porque
de repente estás haciendo el sonido y el sonido es una mierda y no se escucha, el sonido es del local y qué sé yo, de repente te dicen, mira, tienes un montón de gente ahí, tienes que entrarla y tú estás haciendo el sonido, pero wow, el sonido no sirve.
Cabrón, la realidad del caso, y yo voy a decir esto es una verdad que no mucha gente sabe, la gran mayoría de los locales, su sonido es una mierda.
Una porquería, sí. Excepto Ojalá.
No, Ojalá.
Ojalá es uno de los sitios que más mejor sonido tiene.
Gracias, Ojalá, siempre.
Club 77 tiene un sonido hijo de puta.
Club 77 ahí me ha impresionado. Club 77 es un sitio que low key, pendiente, están haciendo showcitos de comedia.
Y va a pasar, creo que en estos días, Comediatea en Club 77.
¡Ave María!
Y yo voy a estar el 16 en Comediatea en Ojalá Speakeasy Bar. Eso está pasando. Se está moviendo la comedia. Llevo como 4 shows anunciados ya.
Yo estuve en varias funciones
de Comediatea. Y voy a estar el 15 en Ponce, en el Manantial Bar, con Cristiriti y con Cristina, celebrando el Día de los Padres en el Manantial Bar en Ponce. La entrada es gratis, cortesía del Manantial Bar. Vayan para allá, la van a pasar bien, cabrón.
Diablo, cabrón. Entonces, el que escuche esto salió con el calendario lleno. Porque al final del show, yo voy a tener un show que todavía no estoy seguro cuál va a ser, pero va a ser en Ojalá.
Sí.
El último domingo del mes.
Pero no va a ser...
Yo estoy seguro porque no me quiero comprometer y después cambiar de opinión. Pero el último domingo del mes yo voy a tener un show como típicamente Dulce Compañía. Este mes puede que sea Dulce Compañía. Puede que sea otra cosa. Como el mes pasado que hicimos Charada Manía.
Y estuvo bien,
cabrón. Eso yo ni hablé de eso porque eso hablaremos en otra ocasión. Eso está grabado. Yo lo grabé. No he visto el footage. No he tenido break de ver el footage. Pero estuvo bien divertido. Eso va a pasar de nuevo. Quiero darle una gracia a todas las personas que tomaron el momentito de hacerme una pregunta, porque estaba gufiado la dinámica y de ahí yo siento que salieron también temas de conversaciones gufiados. Hay una última pregunta que me acabo de acordar. Lo dijo Daniela, conocida como Supakid. Daniela pregunta, Y todas esas camas. Y lo que pasa es que en la foto, en donde yo hice para que me hicieran las preguntas, pues yo estoy de frente a una torre de matrices. Y
yo siempre he tenido la duda. ¿Es matres? Yo le digo, es un montón de matres. Tú le dices matrices.
Ah, fíjate, ahora yo no estoy seguro. Yo entiendo que es matrices porque yo siento que he escuchado gente en inglés diciendo mattresses.
Mattresses.
I sell mattresses.
No, pero los gringos están al garete.
Los gringos están al garete. Sí, sí. Pues la cosa es que Eric Bonilla, Ángel Lacomba y yo estamos empleados part-time como que en el mismo sitio.
Yo jamás me iba a imaginar que yo iba a trabajar.
Tres comediantes trabajando en el mismo sitio.
En una cosa que no tiene nada que ver con comedia.
Nada que
pero
ver.
Nos estamos riendo todo el puto día porque es que...
Pasan unas cosas.
Esto es, en vez de The Office, esto es...
The Warehouse.
The Warehouse.
Eso es The Warehouse.
Claro, qué horrible.
O sea, pues es que trabajamos ahí en un almacén donde venden cosas de liquidación de hotel. Por eso, pues, el monumento de los matres ese que tengo atrás. Pero, Eric, hay algo gufiado recientemente que están pasando con los matrices.
¡Ah, sí!
Hay algo gufiado que están pasando con los matrices. Presenta el clip.
Nosotros tenemos ahí en ese almacén como que hay con muchas líneas de matres y en el medio empezamos a sacar para que hicimos como un castillo. Hicimos como un castillo de matres y sacamos todos los matres del medio y empezamos a hacer una chorrera. Y esa chorrera no se vio
hasta
los otros días que la supervisora vino jugando. Esto no es una chorrera.
porque lo que pasa es que si tú lo ves de un ángulo, pudiese parecer que se cayeron y siguieron resbalando. Pero en verdad, si tú la miras bien, eso lo que parece es como que el slope de los esquiadores para tirarse y brincar por la rampa.
Y nosotros pues nos pasamos... Hace tiempo nos dijeron ya como que mira, tienen que recoger esto porque necesitamos estos matres y nosotros estamos todo el día tirándonos por la chorrera. Es que ¿quién más tiene la oportunidad? Si tú has tenido la oportunidad que estás viendo o escuchando este podcast de haberte tirado por una chorrera de matres, escríbenos. Porque yo estoy seguro que esto nosotros somos los únicos que hemos hecho esto.
Estamos rompiendo los esquemas que inclusive que tú tiraste un story y gente preguntándote... Como ¡cabrón! Que, ¿dónde es eso? Yo quiero
ir un montón de gente preguntando ¿dónde yo quiero? Yo quiero ir para allá. ¿Dónde es? Y como que lo enseño aquí. Yo. De verdad que la estamos pasando cabrón en ese trabajo. Uno, definitivamente... De trabajo, mierda. Porque yo sé, esto de la comedia es un trabajo, pero este trabajo está muy cabrón. Este trabajo es excelente. Pero de trabajo, mierda, este ha sido el mejor trabajo.
Definitivamente. Y en verdad, gente quizás se va a preguntar, cabrón, ¿tú te atreves a poner ese clip ahora mismo? Ese guiso se va a acabar ya mismito. Vamos a estar desempleados o whatever.
Estén pendientes de las noticias y ven, se quema
el almacén en no voy a decir ni el municipio.
No,
voy a decir el municipio.
Se quema el almacén con madre. Fuimos nosotros. No, espérate. Fuimos nosotros. Pues, eso lo pueden usar para... No, lo dije mal, me expresé mal.
No,
que pues puede ser que sea donde nosotros trabajamos.
Puede ser donde nosotros... Correcto. Sí. Papi, los abogados no nos pueden coger ahora. Son divertidos. Wow, mano, terminamos con una historia súper cabrona a la última hora. Mano,
espero
yo creo
hayan
que
disfrutado el clip de tirándome por la chorrera.
Sí, yo probablemente van a ver, yo voy a tirar un vlog de eso con más pietaje. Eventualmente van a verlo. Nosotros en los últimos días de ese guiso van a estar documentados. Pendiente a eso. Ahora sí, Eric, además de los 40 shows que promocionaste, ¿dónde la gente te puede conseguir?
En Instagram. Estoy moviéndome mucho en Instagram. ¿Tú no notas que Instagram se está moviendo más que Facebook?
A mí me encanta Instagram. De las redes sociales, obviamente fucking YouTube, porque o sea, YouTube es la de video.
Claro.
Pero de Facebook y Instagram. Instagram is my is base.
Instagram, de verdad, síganme en Instagram. Me encantaría que me sigan. Y me den su apoyo y yo si me siguen y tú me gusta tu página. Ocho, si tienes una foto, no te voy a dar follow back. ¿Para qué? Si tienes una foto ahí como que no lo usas.
Yo soy a veces, a mí me gusta dar follow back, pero si tu profile es privado, mira cabrón, ¿qué tú estás escondiendo?
Bueno, yo le puedo darle, si, aunque sea privado, pero si lo chequeo después y veo que lo que sube son porquerías, no, te voy a sacar, te voy a sacar, porque a mí me interesan cosas cool.
Sí, todos son mensajes inspiracionales.
Sígame en Instagram, que siempre estoy subiendo cositas en los stories con los comediantes, cuando estamos haciendo Comedy Pips, y yo siempre estoy en show, como ven. Siempre, o si no tenemos un show, estamos en algún show de comedia y pueden ver tras bastidores qué es lo que está pasando en ese show. A través de mis stories.
Yeah.
En Instagram, Eric Bon Bonilla. Eric Bonilla, después que tú pongas Eric Bonilla, te voy a aparecer.
¿Y los podcasts dónde están?
Los podcasts están en cualquier plataforma de podcast disponible. Calzoncillo Music Night, en Spotify, en Apple Podcasts, en Stitcher, en la aplicación que tú quieras de podcast, está ahí. Calzoncillo Music Night y Comedy Pips. Comedy Pips, tus panas de la comedia.
Y a mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Estoy en Dulce Compañía, lo consiguen en todas las aplicaciones de podcast y también en su versión en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Nuevamente los invito a que envíe sus preguntas, sus sugerencias para temas, lo que sea, al email de dulcepodcast@gmail.com, que quizás lo que tú me tiraste por ahí puede que salga en el próximo episodio de Dulce Compañía. Y como siempre, pendiente no tan solo a mi página, pero a las páginas de todo el corillo de comedia, porque siempre hay show y siempre hay, casi todos los fines de semana a esta altura hay un show y no hay excusa para tú salir al cine a ver John Wick de nuevo.
Contra. El mismo tipo matando gente.
O sea, está cool. Sí, sí. Pero yo prefiero ver comediantes matando a gente de la risa.
Bien, cabrón.
Ahí está. Esto ha sido Dulce Compañía.
Ahí estamos todos los miércoles en el local con Calzoncillo Music Night, perdón.
No, ok. Dios mío,
que mucha cosa.
Importante. Todo esa pauta bien.
Calzoncillo Music Night se graba en vivo, se está grabando ahora en vivo en el local todos los miércoles con un invitado especial. Estamos allí y tenemos venta de taquitos y la pasan bien cabrón con nosotros. Y vayan, si van para allá, los temas que nosotros cantamos son los temas que nos pide el público. Lo hablamos con el público se mete y sacamos temas y hacemos canciones con lo que tú nos digas y con el invitado de la noche. Calzoncillo Music Night en el local todos los miércoles.
Lléguenle, que Calzoncillo Music Night de mis podcast favoritos, siempre se pasa bien y se pasa mejor cuando es en vivo. Sí, so, sí, lléguenle. Sí, en vivo. Ahora sí, esto ha sido Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González. Conmigo ha estado
Eric Bonilla.
Y nos vemos la semana que viene. Peace.